Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.
Que me encanta esta canción de Loquillo, inspirada no. Son los versos literales de Luis Alberto de Cuenca en una poesía extraordinaria.
Barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Sé buena, dime cosas incorrectas.
Si es que al final te da morbo que te digan cosas incorrectas, a fuerza de meterte en el cinturón de lo obligatorio. Bueno, pues en las últimas horas hemos leído una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención. Los protagonistas son Asterix y Obélix. A lo mejor ya has oído algo. Los populares personajes del cómic francés, que bueno, en realidad el autor tengo entendido que era... No, era Goscinny, es francés, creo, no es belga. Bueno, ahora nos lo dirán. Que fueron en esta publicación la resistencia gala a la conquista del Imperio Romano. A través del humor, de las caricaturas y estereotipos de la época, el autor René Goscinny pretendía plasmar estas historias mezclando pues la memoria auténtica de lo ocurrido, la ficción, el humor y también algo de crítica. ¿Qué ha pasado con estos famosos personajes? Pues nos lo cuenta Laura Rubio.
Bueno, pues Cristina, que un consejo escolar canadiense ha decidido retirar casi 5.000 libros de estos personajes y bueno, ha llegado incluso a prenderles fuego en hogueras purificadoras, dicen. ¿Por qué? Bueno, pues porque simboliza enterrar las cenizas del racismo, de la discriminación y de los estereotipos con la esperanza de crecer en un país inclusivo en el que todos puedan vivir con prosperidad y seguridad, según decía el vídeo que subió este propio consejo. Por cierto, que en Canadá, hace un par de años también te sonará, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tuvo que pedir disculpas incluso por disfrazarse, atención, de Aladino y aparecer con la cara pintada de negro. Se consideró aquello racista, o sea que tú
bueno,
fíjate.
Estoy oyendo hablar de hogueras y de libros y se me están poniendo todos los
las
pelos
tripas
de punta, recordando también no solamente los episodios medievales más oscuros, sino desde
sí,
luego el caso del Tercer Reich y de la Alemania nazi. Por cierto que sí, René Goscinny era francés y nacido en París, lo estaba comprobando ahora. Por eso nos queremos hacer aquí hoy esta pregunta. ¿Estamos obsesionados con hacer de todo corrección política, por plantear todo de forma políticamente correcta? Porque este es el último de los ejemplos, pero hay bastantes más. Hace un año la plataforma HBO, lo recordaréis, retiró de su catálogo la histórica película De lo que el viento se llevó.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
No lo...
Fue un columnista, John Ridley, quien publicó una opinión, una columna de opinión en el diario Los Angeles Times, pidiendo que se retirase el film porque glorificaba la esclavitud durante la guerra de secesión de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿retirar la película sirve para luchar contra el racismo? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es ensalzar la estupidez. No deja de ser una película, una ficción.
Sí, Cristina, hay muchos más ejemplos de esta corrección política que se ha ido incrementando y polarizando, si cabe, más aún a lo largo de los años. Muy recientes también han sido las polémicas con las películas de Disney. Fíjate, algo con lo que muchos hemos crecido y yo jamás, desde luego, he pensado que hubiese algún tipo de discriminación. Es el caso de Dumbo, de Peter Pan, o del libro de la selva.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP.
Esta maravillosa película, El libro de la selva, tiene como protagonista a un niño que vive en ese bosque junto a animales como la pantera, el oso. Bueno, pues resulta que ahora se ha decretado como ofensiva por el trato que se les daba a los monos.
Sí, dicen que resulta que los actores de doblaje que eran blancos adoptaban la fonética de un afroamericano, de un negro, vamos, cuando cantaban. Y por ejemplo aquí en esta canción dice algo así como yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar, como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir, bueno, cosas así. Pues esto parece que vamos, yo pienso, es hilar muy fino y que fijarse tan detenidamente en la fonética de si adopta la voz de un negro o no. Bueno, pues es como la campaña que hubo contra los conguitos o contra el colacao.
Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Claro, porque para lo que sirven estos anuncios, por ejemplo, es para darnos cuenta del avance que hemos experimentado. ¡Qué tontería! Quiero decir, ya sabemos que Colacao es ancestral. Si nos ponemos a analizar todo lo que se ha hecho, se ha cantado, se ha producido audiovisualmente, estoy segura de que poco va a resistir y que muy pocas cosas existen que hoy en día no ofendan a algún colectivo. Pero lo cierto es que se agudiza cada vez más la sensibilidad, sobre todo con la llegada de Internet, por ejemplo. Vamos a otra polémica reciente. En Instagram y en Facebook, cuando los toreros o cualquier usuario cuelgan una foto de una corrida, las redes lo censuran y avisan de que puede aparecer contenido que daña la sensibilidad de los usuarios.
Sí, no es lo único que ha censurado Facebook, que ha sorprendido a millones de personas en todo el mundo, porque mira, en 2018 una usuaria subió una fotografía de la Venus de Willendorf y decidieron censurarla alegando que era una imagen pornográfica peligrosa. O sea, tú fíjate, una escultura de hace 30.000 años. Bueno, pues también le pareció ofensiva a Facebook no solo esto, sino la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Arte en estado puro, censurado en pleno siglo XXI, por enseñar, fíjate, unos pechos.
Bueno,
es que, bueno, pues esto se ve que no es políticamente correcto.
Llegaremos, querida Laura, a la locura.
Totalmente.
En la estupidez ya estamos. A menudo os digo que estamos inmersos en una revolución digital, una revolución técnica que apenas tiene precedentes en la historia de la humanidad. Como mucho, cabría pensar en un cambio así en el mundo en el momento de la revolución industrial, en el siglo XIX, o en el momento incluso de la aparición de la imprenta con Gutenberg. Bueno, lo cierto es que cosas con las que apenas soñábamos en la ciencia ficción están aquí, son ya realidad, y eso ha pasado en El Salvador, que se ha convertido en el primer país del mundo en, atención, reconocer el Bitcoin como moneda legal. Vamos a intentar entender qué es esto, yo desde luego no entiendo nada, con nuestra cerebrito, experto en informática, Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
Pues aterrorizada, porque yo, vamos, por no entender, no acabo de entender ni lo que es el Bitcoin, a lo mejor puedes empezar por ahí.
Bueno, el Bitcoin es difícil de entender, o sea que no es elemental. Pues, a ver, el Bitcoin es una criptomoneda, es decir, es una moneda que solo existe en el mundo digital, que no se guarda en un banco, que no... Sí, puedes tener un Bitcoin en la mano, pero vamos, que no es una moneda que está respaldada por el sistema financiero. Y el Bitcoin se genera a través de una tecnología que se llama blockchain, que es la tecnología de bloques, y a través de un proceso que es el minado. El minado es poner muchos ordenadores consumiendo energía eléctrica a que resuelvan una clave criptográfica. Cuando se resuelve esa clave y otros ordenadores validan que la resolución es correcta, se produce el minado y se genera la criptomoneda. Además, tiene un número fijo de bitcoins, como sucede con las criptomonedas. Solo va a haber 21 millones de bitcoins. Actualmente hay minados cerca de 19 millones, o sea que quedan por generar 2 millones más. Con lo cual es un número fijo, que es lo que hace también que el precio fluctúe de una manera distinta. No puedes poner la máquina de los dólares a imprimir. Va a haber 21 millones de bitcoins, no va a haber más.
Claro, entonces, lo alucinante del asunto es que yo pensaba que una moneda, independientemente de que sea una bola de madera o un pedazo de metal o papel o en este caso un algoritmo, tiene valor en tanto en cuanto la gente se pone de acuerdo para darle un valor. Si no están respaldadas por un gobierno, ¿cómo es posible que tengan valor?
Bueno, tiene valor porque hay mucha gente, entre ellos yo también, que creemos en esta tecnología, en este nuevo modelo tecnológico, y entonces hay millones de personas por el mundo que están realizando actividades con la tecnología blockchain. O sea, tiene valor porque hay esa comunidad de creyentes en las nuevas tecnologías que están operando con, yo no opero con bitcoins, pero bueno, que están operando con estas monedas digitales. O sea, que en ese sentido tiene valor porque hay mucha gente, pues, de otro perfil tecnológico o de otro perfil inversor o de lo que sea, que efectivamente cree en esto y le da uso y ya empieza a poderse comprar los coches Tesla, se pueden comprar con bitcoins. Bueno, luego dijo Elon Musk que no, luego que sí. Hay muchas cosas que ya se pueden comprar casas en Miami con bitcoins. Bueno, madre, o sea, poco mía. A poco va teniendo una cierta circulación.
Claro, luego por otro lado parece ser que su gran, digamos, característica o la que la gente apreciaba era el hecho de desarrollarse al margen de las estructuras de Hacienda, de las estructuras oficiales, de los gobiernos, o sea que era una especie de refugio de libertad. Entiendo que en el momento en que las transacciones habituales se pueden hacer o que El Salvador lo admite como único país en el que la moneda está aceptada, el Bitcoin, pues esto se acabó, se convierte en una más.
Sí, efectivamente. Y luego además yo quería hacer la reflexión, o sea, eso totalmente cierto. Al final, pues es una moneda que va a tener una trazabilidad en El Salvador y que a lo mejor explica el hecho de que justo el día que entró en como moneda de curso legal, que fue el martes, todos los valores de las criptomonedas, empezando por el Bitcoin, pero todas las demás también, tuvieron una caída instantánea de un 30%. O sea, en cuestión de segundos, no de minutos. Que esa es la razón por la que yo creo que el experimento es un poco controvertido, porque claro, al final necesitas tener una cierta cultura tecnológica para manejar este tipo de divisa. Entonces yo no sé si todo el mundo está preparado. Yo pienso en mi madre, o sea, mi madre ahora, cuando se cambió de la peseta al euro, fue como un cambio, era como, joder, yo es que sigo pensando en pesetas. Esto del euro es muy complicado, pues ahora quita el euro y ponte a pensar en bitcoins. Pues es como, es una complicación, ¿no? O sea, es como... De
sí,
repente,
sí, no
y
es
luego
tan
además,
sencillo.
¿Cómo dices?
Que no es tan sencillo en absoluto, no.
No es tan sencillo. Luego además la moneda es muy volátil. O sea, el euro y la peseta tienen un cambio fijo, pero el Bitcoin tiene cambios de valores que son...
A lo largo del día incluso, sí.
A lo largo del día, durante los minutos, van cambiando. Son cambios que pueden ser bruscos. A lo mejor hay una variación... en el mismo día, pues entre un 10 y un 15% o un 3%, o sea que es mucha variación como para tener... Y luego además, claro, como es una moneda que solo existe en el entorno digital, pues necesitas un smartphone, necesitas una aplicación, necesitas este medio de pago que es distinto que ir al cajero y... ¿sabes? Entonces, sí. Claro, a lo mejor en un país como El Salvador, que tampoco es uno de los países más ricos del mundo, o tal, pues no todo el mundo tiene disponibilidad de tener esta tecnología a mano para poder operar.
No, claro, esto es para unas élites tecnológicas. ¿Qué te parece a ti que El Salvador haya adoptado el Bitcoin como moneda legal? ¿Te lo esperabas?
No me lo esperaba. De hecho, tengo aquí un amigo de El Salvador, Edwin, que lo estuve comentando con él, y yo le decía, mira, si lo hacen para poner los fondos de El Salvador... el fondo de pensiones, los fondos del país, pues podría tener un pase, porque yo qué sé, pues por ejemplo Noruega, el fondo soberano de Noruega, que está completamente invertido en bolsa, no es como las pensiones en España, que yo pago hoy seguridad social y pagan la pensión de las personas mayores que hay ahora. Y el día que yo me jubile, alguien va a pagar mi pensión, espero. Pero claro, entonces Noruega no tiene ese sistema, es como lo que coge la gente directamente lo invierte en bolsa, compra petróleo, compra materias primas y entonces un activo más y, por ejemplo, en el último año han ganado un 50% del Fondo Soberano de Pensiones. Entonces yo le decía a Edwin, mira, pues se hacen con eso y lo meten en bitcoins y el bitcoin se revaloriza un 30% el año que viene, pues mira, eso que gana El Salvador. Pero en realidad no es eso lo que han hecho. En realidad lo que han hecho es comprar bitcoins por valor de 150 millones de dólares, que es hasta cierto punto una cantidad pequeña. Hay que pensar en el Producto Interior Bruto de un país. 150 millones de dólares no es una cantidad grande, y o sea, es menos del 1% del Producto Interior Bruto de El Salvador, por ejemplo, y entonces ese dinero lo ponen para respaldar los cambios que hacen entre dólares y bitcoin de la población. O sea, que es como obligar a las transacciones minoristas a que se hagan en bitcoin, pero en realidad la parte de mercado de capitales, de la financiación mayorista del país, sigue estando en dólares, con lo cual... Es un poco complicado de entender. Yo digo, hombre, ya que te pones, pues te tiras a la piscina y dices, pues venga, todo en Bitcoin.
Sí, como que le han dado un respaldo en dólares a toda esta operación. Oye, ¿y podría ser llegar a ser implantado el Bitcoin así en España?
Lo dudo, o sea, lo dudo. Aquí tenemos el euro, pero bueno, esto es una cosa de la que podríamos hablar otro día. Hay una cosa que está promoviendo el Banco Central Europeo, que es el euro digital, y de hecho también el yuan digital, o sea, los grandes bancos, el dólar no, pero los grandes bancos centrales del mundo están creando un paralelismo de moneda digital precisamente para competir con el Bitcoin, con el Ethereum y con las criptodivisas. Entonces, el euro digital es un proyecto en el que se está trabajando para eliminar el efectivo y que todo sea una moneda respaldada digitalmente. Ya veremos cuándo llega y si tiene éxito, pero no creo que los países europeos acepten en ningún momento que el Bitcoin se convierta en moneda de curso legal. Otra cosa es que cada vez más cosas, los medios de pago o los comercios o pues eso, inmobiliarias, coches, etcétera, te permitan que tú pagues en criptodivisas. Eso es otra cosa. Pero una cosa es que te permitan el pago en otra moneda, te lo permiten en bitcoins, como te lo permiten en dólares, en coronas suecas o en el yen japonés, pero otra cosa distinta es ya que el bitcoin sea la moneda de curso legal y que te obliguen, que es lo que sucede en El Salvador, que es que a la gente la obligan. O sea, es como la gente dice, no, imagínate, al final tienes que tener una cultura tecnológica que no todo el mundo tiene. O sea,
al final, que además la administración ha ofrecido $30, 25 euros al cambio actual en Bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma, y han instalado 200 cajeros automáticos de Bitcoin para poder hacer las transacciones. Bueno, están impulsando absolutamente a la gente, y a gente como yo, que desde luego es absolutamente ignara y desconocedora de estas cuestiones. Pues ahí está el una revolución tal que algunos nos vamos a quedar al margen. Estela Luna, yo sigo casi pagando en pesetas. Estela Luna de María Ceo de Pentacuar Consulting.
No estábamos mal con la peseta, no estábamos mal, pero bueno.
Un abrazo,
eso,
adiós.
Eso es otra cosa. Un
adiós,
abrazo,
adiós, hasta
adiós,
luego.
Cristina, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid, Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, por un puñado de dólares, en 13.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ojo, 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 que los que seáis curiosos y os manejéis en las redes, tenéis un podcast con todas las interioridades de la entrevista que nos dio el Papa y que concedió Francisco a Carlos Herrera. Todas esas cositas que normalmente no salen en antena o que esas imágenes que normalmente pues son secundarias, pero que muchas veces te dicen más cosas. Por ejemplo, si os metéis en cope.es, pues veréis, por ejemplo, que el encuentro tardó 8 años en gestionar. Que se dice pronto, ¿eh? O tendréis las imágenes de cuando el Papa se pone a rezar con Carlos delante de una imagen de la Virgen de la Candelaria y se marcan ambos un Ave María, o cuando la Guardia Suiza empieza a contarle a Carlos la cuenta atrás porque ya se acerca por el pasillo el Papa a la sala donde está el equipo esperándole, ¿no? Son todas cosas graciosas que yo creo revelan un momento periodístico inolvidable y que también dicen mucho del Santo Padre y de incluso de nuestra radio y de Carlos. Para hablar de estos detalles y para hablar de la impresión que a él le puede haber hecho la entrevista a su jefe, tenemos a nuestro obispo de cabecera, a Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
Yo no sé si te ha revelado algo de tu jefe, como decía yo, que tú no conocieses.
Bueno, algunas cosas sí. Yo creo que a todos nos ha revelado, ¿no? Y después también lo bueno que es aquello que yo oí en directo, como tantos de nuestros oyentes y tantas personas oyeron en directo la entrevista, pero después he tenido la suerte que anda por ahí también, pues leer el texto del Papa. Y sí, sí me llamaron muchas cosas la atención. Por ejemplo, pues una, la conciencia que él tiene que dos enfermeros le han salvado la vida. Este último le salvó la vida con el tema de los divertículos, ¿no? Y otra en el año 57, ¿no? O también esta espontaneidad del Papa cuando le dice que cómo ha pasado el confinamiento, y dice lo primero, pues intentando aguantarme a mí mismo, sí. Que no es nada fácil.
Es buenísimo, todos esos recovecos son los que a mí más me han gustado, cuando él revela, bueno, pues su talante, su sentido del humor consigo mismo, ¿verdad?
Sí, sí. Hay una cosa, Cristina, también, que a mí me llamó la atención, porque tengo que decir públicamente que me sentí muy identificado cuando le hablan de la ecología, le hablan de Glasgow, del encuentro que va a haber y en el que va a participar, y cuando cuenta que, bueno, cuando él iba al CELAN, veía que los obispos brasileños pues hablaban mucho de conservar la naturaleza, de todo el problema ecológico, de la Amazonia, ¿no? Y él dice espontáneamente, y yo me preguntaba, ¿y eso qué tiene que ver con la evangelización? Dice, y yo creo que nos pasa a más de uno, hasta que él reflexiona mucho y se da cuenta la importancia que tiene para la evangelización el cuidar el planeta que Dios nos ha dado, y es cuando empieza a reflexionar, a preguntar, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos sobre todo la Laudato Si, pero bueno, llama la atención esa espontaneidad, ¿no?, con la que el Papa habla de lo que él ha ido descubriendo a lo largo de estos años, ¿no? De la propia vulnerabilidad que tiene un papa como cualquier persona, cualquier cristiano y cualquier sacerdote.
Hay una cosa que me habías comentado que a mí también me llamó la atención cuando habla de Eva Fernández, de nuestra excepcional corresponsal y compañera, y cuando se refiere a personas en particular a lo largo de la entrevista, incluidos estos dos enfermeros que cuenta que le salvaron la vida, hay que ver la delicadeza que manifiesta.
Sí, yo he descubierto esto sobre todo leyendo el texto de la entrevista, que siempre que nombra a alguien es para alabarlo, ¿no? Y incluso cuando le pregunta Carlos Herrera sobre Orbán, el presidente de Hungría, y bueno, él dice, no sé si me voy a encontrar, no sé si lo vi, pero cuando habla de alguien, habla en positivo del cardenal Parolin, dice, no conozco un diplomático mejor, o cuando habla de la Merkel, ¿no? Dice, una de las grandes estadistas, y por ejemplo, de Benedicto XVI, que me llamó la atención, ¿no?, que define como un hombre de una humanidad exquisita. Incluso Cristina, cuando habla de Bechu, del cardenal Bechu, pues en este problema que hay...
Que es el que está empantanado, le cuento a los oyentes, por la banca vaticana, que está siendo juzgado ahora.
Efectivamente. Bueno, pues él llega un momento en que dice, bueno, que se haga la justicia, yo reconozco que es un hombre al que personalmente le tengo aprecio, me ha ayudado mucho... Y lo que a mí me gustaría de corazón es que sea inocente, ¿no? Quiere decir, habla de la presunción de inocencia. Es un papa que bueno, pues que ve con bondad a todo el mundo, ¿no?
Hay, sin embargo, momentos donde se enfada mucho, me recuerdan eso al propio Jesús, sin dar nombres, cuando habla, por ejemplo, de los demonios con corbata. ¿Te acuerdas de esa parte?
Sí, educados, de los demonios educados.
Que dice que son los que más miedo tienen.
Sí, de los que tocan al timbre, ¿no? Entonces dicen, los que más le temo son los demonios educados, esos que tocan al timbre, esos, y dice, bueno, algunos han dicho que esto no tiene fundamento en el Evangelio, pero sí que lo tiene, porque es aquel que dice, vámonos y ya volveremos mucho más para conquistar la casa, ¿no? Sí,
ahí, vienen muy finos cuando... y te saludan y se introducen con todo tipo de buenas maneras y luego te pegan el sablazo por la espalda, ¿no? Eso sí, dice el Papa, que son los que más miedo le dan. Bueno, pues la verdad, os recomiendo mucho este podcast con las interioridades y los secretos, el making of de la entrevista de Carlos Herrera al Papa. Ginés García Beltrán, muy feliz semana a nuestro obispo de cabecera.
Igualmente, Cristina, hasta el próximo sábado. Adiós.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
Vas cogiendo cuerpo en el retorno al trabajo, que estabas anonadada el otro fin de semana.
Pues a ver, Cristina, me tienes anonadada todos los días. Son la 1:33. Yo empecé a la 1 del mediodía con 48 años. Y entre lo de la corrección política y lo de Bitcoin, o sea, es que me niego, o sea, prefiero volver al trueque y no ser políticamente correcta jamás. Es que parezco del Pleistoceno, he envejecido en 33 minutos,
si
un montón.
Si hay alguien políticamente incorrecto, ¿incorrecta? Eres tú, efectivamente. O sea, que te niegas a considerar que Asterix y Obelix sean censurables,
o sea, totalmente.
Que haya que prohibir
o utilizar lo que el viento una moneda se llevó. Que no sé ni pronunciar. O sea, es que vamos a ver, es que prefiero volver a trueque, darle un tomate a mi vecino y que me dé una patata.
Yo también me entiendo mejor, ¿eh? Yo también sé sopesar mejor la relación entre el tomate y la patata, sí.
O sea, por favor. Es que me pongo a escuchar el programa y desde la 1 a la 1:34 he envejecido. O sea, soy del Pleistoceno. O sea,
es que va muy deprisa las cosas, claro.
Lo hacen a propósito para hacerme a mí sentir mal.
Ay, el otro día vi una película tan bonita que a veces me gusta comentarlo contigo porque estas cosas nunca las puedes decir en ningún lado y mucha gente las puede ver igual que yo en las plataformas, que creo que era un clásico y que todo el mundo conoce, pero yo no conocía, que era A quien ama Gilbert
Grape. ¡Oh, qué
eso.
Maravilla!
Pero,
pues mira, cuando
pero bueno,
la gente
me dijo
habla...
mi hija Inés, dice, pero qué burra, dice, si eso es un clásico. Digo, pues me he enterado ahora. ¡Qué cosa tan maravillosa!
Maravillosa. Tenemos que decir sobre esta película que este año que se le va a dar el premio aquí a nuestro amigo Johnny Depp en el Festival de Cine San Sebastián, que empieza la semana que viene, pues hay un montón de gente que se han abierto las carnes, ¿sabes? Entonces se han puesto como en plan, ¡horror, no puede ser! No, porque tiene pues toda esta parte personal que tiene abierta de juicios, que se pegó a la exmujer y todo esto. Y luego coges y dices, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver eso con que
el
este señor haya
témporas.
Hecho? Claro, y además es que su trabajo, como por ejemplo en esta película, ¿Quién ama a Gilbert Grape?, que es extraordinaria con el trabajo de Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, o sea, es que es una maravilla, es un tipo que es extraordinario como actor, pues ya está, chico, que se le da un premio como trabajador, pues allá él, y lo demás, pues allá queda la justicia, ¿no? Una película súper recomendable, a ¿Quién ama a Gilbert Grape?, sobre la discapacidad, sobre la familia, el mundo rural, maravillosa, de
bueno,
verdad,
¿cómo
Cristina.
¿Cómo es la interpretación de DiCaprio? No sé si Laura la ha visto.
Sí.
A quien ama Gilbert Grape es una cosa que es, no os lo podéis perder.
Hay que verlo,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, Leonardo DiCaprio estuvo nominada al Oscar por esta por este trabajo.
Que
como
yo no
actor
sé qué edad
reparto.
Tenía, pero hace como de chaval de 14 años o así.
Sí, tendría por esa edad.
Bueno,
él.
Una interpretación que te mueres, increíble. Increíble, que te mueres.
Pero también tenemos que decir a la gente que es un melodramón, o sea.
No, sí, que no
hay que avisar. Hay que avisar, hay que avisar.
También te ríes mucho cuando el niño al principio se sube una y otra vez al torreón ese de la gasolina.
Ay, madre, la tengo que volver a ver, no me
Vamos.
Acuerdo.
Hay muchas escenas muy graciosas, es una película perfecta, o sea, yo la
perfecta.
Encuentro maravillosa, de verdad.
Perfecta.
Bueno, vamos a los queda. Estrenos de este fin de semana, que yo como voy, pues eso, con 30 años de posterioridad a los estrenos, parezco las crónicas de los 80.
Pues está muy bien, vale, pues entonces, Cristina, para ti en el 2050 puedes ver ¿Quién es una película francesa que se ha estrenado esta semana, ¿vale? Cristina, te voy a hacer una pregunta a ti y a nuestra compañera. ¿A quién que hay en tu casa?
Somos tres aquí en el estudio.
Vale.
Está también
¿no
muerta,
te gustaría,
lo que pasa que es más pequeñita.
¿No te gustaría meterte en la piel de quién que hay en tu casa? Dime.
Uf.
Ponte a pensar en ese hijo adolescente, en esa hermana. A ver.
Que no me guste.
Que no quiero meterte.
Ah, pues sí, ahora ya no, porque es que vivimos en el séptimo cielo, pero ciertamente si hay algo infernal, es un adolescente por dentro.
¡Ah! Mi hermano.
Tu hermano, pues sí. Mira, dice Laura Rubio que es su hermano.
Mi hermano claro, tiene 15 años ahora mismo.
¡Ay, pues es otro adolescente. Pues mira, la película francesa ¿Quién es quién? Es una comedia familiar muy sencillita, con una hipótesis de base sencillísima, que es una familia que vive normal y corriente, tiene sus problemitas, el padre tiene un periódico que está en decadencia, la madre es una enfermera exhausta, tienen un hijo adolescente, una hija menor y otra más pequeñita, ¿vale? Pues con tan mala suerte que para intentar encontrarse unos con otros, ¿qué hacen los guionistas? Pues hacen que cada día se levanten en el cuerpo de otro de los personajes.
Ay, que
de
me
la
encanta.
Casa.
El tráiler es buenísimo.
Bueno,
y me partía solo con el tráiler.
Es que sí, te partes. Bueno, pero claro, te partes porque le pasa a otro, porque yo me levanto mañana en el cuerpo de mi hijo Miguel y es que te digo yo que me arranco las vestiduras.
Yo a estas alturas de la vida no lo aguantaría ya no me aguantaría el corazón.
Pues sí, pues tienes que aguantarte. Bueno, hay una cosa muy divertida en la película porque, claro, son 5 personajes, entonces tienes que estar pensando, en vez de estar pensando quién está en el cuerpo de quién, pues cada día que se levantan, ellos se ponen la camiseta del personaje del que están dentro, ¿vale? Entonces, así es más fácil para el espectador saber dentro de quién están. Bueno, pues esta película divertidísima, que tiene un arranque ridículo, que ya hemos visto en millones de películas. Pues es una película divertida para pasarlo muy bien, cine francés, blanco, para toda la familia, y que no tiene más. O sea, no se pongan ustedes a buscarle aquí la criptomoneda ni la prima de riesgo, ¿vale? Así es como suena ¿Quién es quién?
A veces nos gustaría cambiar de familia, pero hay que tener cuidado con lo que se desea.
¿Pero no os dais cuenta? Hemos cambiado nuestras mentes a otros cuerpos.
Sasha, soy yo. Soy mamá.
¿Pero qué hago yo en tu cuerpo?
Bueno, señores, o sea, las películas están ahí, ¿vale? Pero se pueden vivir en la vida real, así que aprendan a ser empáticos, no vaya a ser que algún día se levanten y les pase lo que a esta familia, ¿vale?
Dios
así que
mío.
Allá ustedes, yo ya les he dicho lo que tienen que hacer y ustedes hagan lo que quieran. Bueno, recomiendo otra película de estas que hemos visto mogollón de veces a lo largo de la historia de la humanidad, protagonizada por hombres, pues que son personas normales, que están súper bien formadas, tienen una formación militar, hablar, con mucha capacidad de pegarte una patada contigo mismo, ¿vale? O sea, como que tienen habilidades extraordinarias. Y que hemos visto esas películas de venga, vamos a darle tortazos a todo el mundo, protagonizadas por hombres, que estaban muy bien, eran entretenidas, películas de acción muy bien, y que ahora se estrenan en plataformas protagonizadas por mujeres. Y ahí viene. Y ahí se enmarca otra de las recomendaciones. La cinta se titula Kate, sencilla, pero vamos, como el nombre de una mujer, Kate, de Catherine. Pues nos encontramos a una mujer que está muy bien formada, trabaja para una organización criminal, que se levanta y resulta que le han metido un veneno en el cuerpo y tiene 24 horas antes de que ese veneno la destroce para vengarse de quien se la han puesto. Pues ¿qué va a tener la película? Pues no se pongan tampoco a pensar en la criptomoneda, leñazo, coreografía.
Me encanta.
Es que está
listas.
Muy bien.
Ay, sí, a mí
está
nada.
Muy
qué
bien.
Rollo. Todo el rato hay patadas y golpes.
La acción, me gusta.
¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que a la gente que le gusta esto, lo que estamos pensando
hacen
todo el rato
afición.
Es ¿qué es lo que va a hacer para salir de esta? O sea, por ejemplo, tú te encuentras en un baño, vienen los malos. ¿Con qué va? ¿De dónde va a sacar para poder defenderse? A mí todas esas cosas me encantan. A ver, señor.
Sí, pero si está bien hecho, Teresa, porque
claro,
hay algunas
no.
que son muy cutres y yo eso, por ejemplo, no lo aguanto, pero a mí las de acción me gustan.
Y tienes toda la razón. Tengo que decir que Kate está en Netflix, antes de que me lo pregunte Cristina, Kate, Netflix, y hay otra en Amazon que se llama Holt, que está protagonizada por Kate Beckinsale, que es exactamente igual, y las dos es que son de coreografías, es que te dan ganas de entrenarlas en tu casa, ¿sabes?
de apuntarte a karate. Ya,
pero vamos, o sea, de apuntarte a karate o me da igual, o sea, es que dices, voy a coger a dos de mis hijos, voy a ver si estaría yo capaz de hacer una cosa de estas. Claro, luego acabas con la espalda que no puedes ni con tu vida, pero venga, ahí está nuestra protagonista.
Bueno, dame
Kate.
Algo un poquito más... yo qué sé, de reflexionar un poco, de conmoverse un poco. Porque
ver,
lo
Cristina,
de las patadas no conmueve nada.
A ver, yo te digo una cosa, te voy a recomendar una película que es maravillosa, que es súper bonita, que es que te vas a poner a llorar como Gilgamesh, pero claro, en cuanto te diga que es de animación...
Es que... Sí, sí, la peli de animación.
Ay, de dibujos animados.
Es que te hacen llorar.
Por favor, Cristina, o sea, es que tú...
Ay, si además, es que a Cris no le gustan nada.
Ah, no. No.
Es que no me las creo.
Pero ¿cómo no te las vas a creer?
Me pasa como
pues
con
si
la literatura fantástica, que de repente me pase un hobbit peludo por el flanco derecho y me desconcierta porque no me lo creo.
Pero Cristina, ¿cómo no te lo vas a creer? Si tú hablabas de Latin de Radio el otro día, tú métete ahí, ya verás cómo es más real eso.
¿El qué Latin de Radio?
El otro día que estábamos haciendo bromas con lo de Latin de Radio, no sé qué dijiste tú. Pues eso es igual que la literatura fantástica. Hay gente muy extraña por ahí, por el mundo, Cristina. A ver, la película se titula Yo sé, el tigre
hablamos,
y los peces.
Hablamos, perdóname, porque es que... Vamos,
sí, que iba, era algo de que ibas a empezar a juntar parejas a través de la radio, no sé qué...
No, porque se estrenaba una película en 13 Televisión que era soltero heredero busca. Y yo dije, bueno, pues si hay alguno por ahí que me llame. Y entonces Cristina hizo esta broma. Bueno, pues entonces, hay gente muy rara, Cristina, en fin. Yo sé, El tigre y los peces es la película que yo recomiendo. Para que veáis lo buena animación que es... La película que abrió el Festival de Annecy, el más prestigioso en el mundo de la animación, el año pasado, y estuvo nominada a Mejor Película en la Academia Japonesa. O sea, no Mejor Película de Animación, sino una película general. ¿De qué va esta película? Pues nos encontramos una chica en silla de ruedas, ella es Yosé, y un día pues va cayendo por un barranco y le ayuda un chico que se llama Suneo. Pues a partir de allí, gracias a que la salva, la abuela de esta chica, José, le dice, pues bueno, pues si puede cuidar de la niña y tal. De la relación que empiezan a establecer ellos, que luego van a cosas mucho más profundas, que esto es lo que tú me pedías, que sea una profundidad, relaciones humanas, aunque sean en dibujos animados, de una belleza
no,
extraordinaria.
No, yo tampoco nos pongamos cursis, yo no digo profundidad, digo algo que te conmueva. Es que a mí las patadas me dejan fría.
Pues, a ver, Cristina, no te preocupes, yo si quieres un día que te caliente, voy yo, te doy las patadas en persona. Y acabamos con el calentamiento y acabamos bien. Pues esta peli tiene personajes muy buenas, una historia estupenda, una banda sonora genial. Tipo Candy Candy, de estas que veíamos nosotros que nos encantaban. Lejos de mundos extraños. Una cosa fantástica que puedes ver con la familia. Una historia deliciosa, conmovedora. Así es, Yo sé, El tigre y los peces. Así suena.
A partir de hoy serás mi sirviente. Cumple con tu obligación.
Es egoísta.
No te me acerques.
Es caprichosa.
Estás invadiendo mi territorio.
Es impulsiva, pero...
Quiero que me lleves al mar.
Tengo que decir que esta película está basada en un libreto sobre una novela que ya se ha llevado 2 veces al cine, en Corea y en Japón, siendo un éxito, pero era ficción real, o sea, con actores reales, y ahora llega la de animación. Bueno, pues quedan ya solo las propuestas de 13 Televisión, señoras,
bueno, ¿te
señores?
Parece poco, ¿te parece poco? Que estamos en fin de semana, hay que contar lo que suelta esta tarde 13 Televisión.
Tenemos a las 3:15, El Límite de la Verdad, una un poco así de suspense. A las 4:30, El Jefe. A las 6:00 PM, Yo es que no me puedo reír más, con Mel Gibson y Jodie Foster juntos en esta película. Maverick, buenísima, señores y señores.
Maverick es a las 6, vale.
Sí, a las 8:20 PM, Arma Letal 4. Yo soy muy viejo para estas cosas. Esta frase que decía este personaje, yo lo digo con las criptomonedas. Yo no puedo, señores y señores. A las 10:25 PM, The Hunted, La Presa. Y por la noche, ya muy de noche, En el Centro de la Tormenta.
¿Y en el Centro de la Tormenta de qué es?
De estas, hombre, de estas.
Ah, de que estas va a venir... de cosas, barbaridades que
bueno,
pasan.
Barbaridades, a ver, que es que si nos ponemos a mirar lo que sucede en Toledo, lo que ha sucedido en Nueva York, pues a ver, estamos sí, nosotros también
es
en
verdad,
el Centro de la Tormenta.
Verdad. Eso es a las 12:00 PM y mañana Filomena. Tenemos Viva el Cine Español, ¿no?
Con El Marino de los Puños de Oro, ese no lo quiero yo. Aviso a Curro Jiménez, que yo le avisaría hasta para cambiarme la cerradura de mi casa. Y luego otras películas, como La Pradera sin Ley a las 6:15, Los Vikingos a las 8.
Los Vikingos a las 8, que debe de ser guión de aquella novela histórica que leíamos de jóvenes, que es preciosa, sobre
preciosa,
los vikingos.
Pero es que después
luego Spartaco,
de Los Vikingos,
a las 10.
Yo soy Spartaco, ni más ni menos.
Wow.
O sea que si no tienen cita mañana por la noche, la tienen con Spartaco y Kirk Douglas. O sea, increíble el formato y toda la programación de 13.
Pues yo
este
fin de semana me quedo con 13. ¿Qué quieres que le diga? Ni los dibujos animados, ni la película francesa, ni qué era lo otro.
Lo las de patadas.
Las patadas, bueno, lo que me faltaba.
Uy, pues yo sí la voy a ver esa, ¿eh? Fíjate.
Bueno, pues se lo cuento la semana
luego
que viene.
Lo cuento, sí,
a Teresa Escobo. Un abrazo, amiga.
Buen fin de.
Adiós, adiós. Y ha llegado ese momento inenarrable en el que entramos en la pista final y yo no me lo puedo de creer, queridas.
Volando, ¿eh? Bueno, ¿se ha pasado la mañana?
Volando voy, volando vengo,
si es que aquí
vengo,
vamos.
Vengo. Yo es que estoy perpleja, completamente perpleja.
Y cuando te lo pasas bien, Cris, es que se te pasa aún más rápido todo.
Es
no
verdad que la apreciación del tiempo es relativa, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
yo,
sí,
es
sí,
que
sí,
no,
sí.
No me lo puedo explicar lo que ha pasado esta mañana. Ha encogido el programa, ha encogido.
Cada vez es más corto. Bueno, mientras aquí hacemos el programa, vosotros en vuestra casa que nos estáis escuchando, nos mandáis vuestros mensajes. ¿Qué nos mandáis también? Bueno, nos mandáis vuestros trucos. Cris, apúntate este, porque es que como se dice en mi tierra, es que tenemos unos oyentes muy apañados.
Para que no se pierdan los calcetines, hay que ponerlos con un imperdible. Los metes en la lavadora con un imperdible, tú te los quitas. Yo en el cuarto de baño, en el cajoncito de mis cosas, tengo imperdibles. Entonces, cuando me quito mis calcetines, le pongo el imperdible y ya lo pongo para lavar.
Bueno, que me encantan los oyentes.
Y ya no se te pierde.
Pero yo digo una cosa, es imperdible... No se soltará, se meterá en el mecanismo de la lavadora y peor el remedio que la enfermedad.
Pues espero que no, porque este oyente tenía pinta de llevarlo haciendo mucho tiempo, vamos, y decía...
Es verdad.
Sí, decía además que todos en su casa lo hacen y que ya tiene ya para cada par de calcetines.
Pues ha encontrado la solución al misterio del calcetín mutante.
Claro,
¿sabes
ya lo
que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que también pierdo los imperdibles. Y mira que se llaman imperdibles.
Joder.
Nunca soy capaz de dar con uno en casa.
Claro, pero tú ten un cajoncito y siempre lo que tienes que hacer es guardarlos en el mismo sitio.
Sí,
esa es la clave.
Pero luego lo llevo puesto y a saber,
desaparece.
Igual.
Sí.
Que también los pierdes puestos. Ya es
no, hombre, puestos no.
Ya
cuando
es...
me lo quito, o sea, yo soy un desastre. Entonces lo dejo por ahí encima.
Claro,
es porque duermes en muchas casas.
No te creas.
Dice
no.
Marci que hay imperdibles con sistema de seguridad incluido y
sí,
que no se sueltan
¿cómo?
Nunca.
Es verdad. Sí, y son de colorines esos imperdibles esos.
De
colorinchi. Sí.
Pues
sí,
ahí
sí,
tenemos
sí,
la
increíble.
Solución eterna.
Bueno, pues ya está, ya
ahí,
lo tenemos.
Y perdona, en la moralidad de las costumbres.
También, bueno, te estamos escuchando. ¿Dónde te estamos escuchando? Pues en nuestro WhatsApp, como siempre, en el 666-55-4000. También en Twitter te estamos leyendo, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Bueno, y le estamos preguntando también a nuestros oyentes sobre un tema que está siendo la polémica del verano y estamos todo el rato pendientes de sube, no sube, baja la factura de la luz.
Bueno, es que sobre todo solo sube.
Solo sube.
Recordemos que hoy es el sábado récord en cuanto a precio.
Sí, el más caro de la historia.
150 euros. Ha bajado ligeramente el precio, unos céntimos desde ayer, pero como sábado es señero y el más alto de Europa, el precio.
Sí, sí. Y además, de cuidado de 10 a 11, porque...
De esta noche. Esta es la hora letal.
De 10 a 11 es la hora letal. 170 y tantos es el pico. O sea,
Es la hora letal hoy, pero mañana será otra. Sí, y al día siguiente otra. Es que es muy gracioso porque todos los días es lo mismo. Hoy es el pico histórico.
Y ojo que hasta el mes de abril esto va a seguir subiendo, ¿eh?
Yo es que flipo.
El límite de Sky's the Limit. O sea, esto es Sky's the Limit. Yo no sé a dónde va a llegar. Y bueno, pues nuestros oyentes nos han ido contestando a, bueno, qué hacen ellos o si están notando el precio, la subida del precio. Mira, uno nos dice unos 22 euros al mes, dos personas. Van mucho sus hijos, pero dicen que tienen mucho cuidado y que intentan cocinar la mayoría pues durante el fin de semana y así, mira, pues se van ahorrando.
Ah, mira, eso lo está haciendo ahora la gente, fíjese. Sí. Dedicar el fin de semana pobres a cocinar como locos para tener la comida hecha durante la semana.
Porque
es muy fuerte,
los fines de semana no suelen ser los más caros, porque esta semana se ha batido el pico y ahora baja un poco, pero aún así, tela. Luego, otro dice que ha optado por planchar lo menos posible, que esta es una técnica que a mí me encanta.
Eso lo sacas. Sacas de la, si tienes secadora en casa, enseguida la ropa, la doblas y no hace falta plancharla.
Y si la sacas un poco mojada... Pues de la lavadora la cuelgas igual.
La cuelgas
mejor.
Y lo mismo. Claro, bueno, claro, es verdad.
Mejor. Y llegará un momento que no nos lavaremos, como esto siga así. O sea, de verdad.
Hombre.
Caeremos en la falta de higiene.
Yo espero que no.
Pues a ver. ¿Qué prefieres?
¿Que iremos
el hambre
todos?
O la suciedad? Elige.
Joder, pues si tengo que elegir, la verdad es que la suciedad.
Hombre,
sí.
Claro.
Uf, y es que a estas horas más todavía. Bueno, pues hay gente que, mira, Cris, se lo toma con ironía.
Pues yo sinceramente en el recibo de la luz no he notado ninguna diferencia, al contrario, se me ha reducido porque he vuelto al origen. He puesto en la ventana una fresquerita, en la noche románticamente nos alumbramos con velas y luego me voy a la piedra del río que todavía sigue ahí y es una gozada, la verdad. En buena hora que ha venido esta subida para volver a recuperar ciertas tradiciones que ya teníamos perdidas.
Ya verá los riñones.
Si es que no te consuelas porque no quieres.
Claro que sí.
Los nudillos. Yo me veo ahí tirada en la piedra de lavar. Sí, sí, esto lleva ese camino.
Me recordaba, ¿sabéis a qué? A las figuritas de los belenes. Siempre anda, me acuerdo, claro, cada vez que dicen eso, me acuerdo
si
de las figuritas de los belenes.
A mí no me recuerda las figuritas de los belenes, sino la experiencia en el pueblo de Hoyo Casero, donde yo iba de jovencita y las mujeres lavaban así. Hombre, es que estaba a la orden del día.
Oye, en mi casa todavía hacemos lo de la fresquerita. Cuando estamos en invierno sacamos la fruta ahí a un sitio que tenemos, que hace un frío que...
Pues ves recuperando, ves recuperando.
Sí, sí, sí. Hacemos, ¿eh?
Y vas, o sea, ahorrando.
Y claro.
Además que está mejor. Y bueno, pues luego hemos hablado también, tú fíjate, el mundo de la hostelería, que si no tenía ya bastante con el tema de las restricciones del COVID, pues con esto de la luz ya lo que les faltaba.
Buenos días, soy un hostelero de Cuenca. Me parece inadmisible el comportamiento que está teniendo este gobierno con el tema de la luz. No solamente estamos pagando 3-4 veces más que pagábamos, sino que encima nos limitan a trabajar en los establecimientos con muchísimas menos horas y muchísimos menos clientes por aforo. Me parece denunciable totalmente.
Claro. Es que qué bien.
Un palo terrible ya, lo que falta.
Qué bien que somos más ojos que los nuestros exclusivamente.
Ay, la vida. Bueno, pues eso, aún nos siguen llegando más mensajes sobre qué hacer para ahorrar, al menos intentarlo, como este otro oyente.
Desde que hemos venido de vacaciones, la tele por la tarde-noche no la encendemos. Me cojo lectura y se ha acabado.
¡Hala!
Bueno, mira ahí, no hay mal que por bien no venga. Sí. Y la radio, es que es la mejor solución. Bueno, que esto se ha acabado, pimpao. O sea que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí como clavos. Empezamos a trabajar para hacer el mejor de los programas y anunciaros, pues por ejemplo, que mañana viene Fernando Aramburu, que nos trae su segunda novela bajo el brazo después de ese éxito tremendo sobre el tema de ETA, que fue Patria. Estará con nosotros en el rincón de los amigos del programa. Hablaremos de por qué Leonardo Leonardo DiCaprio se ha establecido en Extremadura para hacer diamantes sintéticos.
Esa es buena.
Sí, como lo estáis oyendo. Vendrá Nacho Montes a presentar su novela, De moda, o sea que nos reiremos que te mueres, no os lo podéis perder. Y, si no me equivoco, va a estar la doctora Candela hablándonos de ayuno y de cómo adelgazar con el método del ayuno. O sea que no os podéis perder un programa que va a ser trepidante. Que me despido, que hemos sido Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Ana Huertas y Laura Rubio. Que Cinta Molina era la jefa en el control y Orihuela era el caudillo en el central. Y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España! We're always happy, the last we're living, yeah, that's our philosophy.